Señor Jesús y Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, gracias Padre te damos por este privilegio que nos das de venir a tu casa de adoración. Queremos pedir una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor, y que las palabras que se han de escuchar en estos momentos sean dirigidas de acuerdo a tu voluntad. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Se cuenta la historia de María Durán, quien tenía 15 años de edad cuando fue sentenciada a ser prisionera en la Torre de la Reina en Francia. Esto debido a que ella no quería renunciar a su fe. El comando militar quería enseñarles tanto a ella como a los demás, como a las demás personas que estaban encarceladas, que ellos deberían de ceder a las leyes sociales y religiosas del país. María, sin embargo, nos dice que ella se mantenía firme y escribió en las paredes de su celda: "Me resisto". Ellos podían tener la libertad con tan solo decir la frase: "Yo renuncio". Los vientos fríos de aquel lugar atravesaban aquellas paredes y enjambres de mosquitos transmisores de fiebre se encontraban por los pantanos a sus alrededores. Aparte, la humedad nos dice que destruía todo lo que estaba a su alcance. Muchos prisioneros renunciaban y se retractaban de su fe en Dios, pero María permanecía firme. Ella pasó 38 años encarcelada y obtuvo su libertad cuando tenía 53 años de edad. 7 años antes de su muerte, ella escribió: "Dios nos ha dado las hermosas verdades de su palabra y es necesario que yo le sea fiel a ellas y que no resulte traicionera como Judas". Qué clara visión de esta persona. Ella pasó toda su juventud encarcelada para poderle ser fiel a nuestro Dios. Esta pequeña historia nos lleva a la reflexión, a pensar si realmente nosotros le hemos sido fiel a Dios. O mejor aún, si realmente le estamos siendo fiel a nuestro Dios. Esta noche analizaremos la historia de un hombre infiel, un hombre que cuando conoció a Dios, su vida cambió. Por eso el tema de esta noche se titula Zaqueo antes y después de Cristo. Vamos a leer esta historia que se encuentra en Lucas 19, 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. El versículo 1 nos dice: "Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad". Jesús iba camino a Jerusalén, pero la Biblia nos dice que había entrado a la ciudad y pasaba por Jericó. Esa ciudad era una ciudad llena de exuberante vegetación. Habían arroyos, jardines, y era común encontrar en esa ciudad árboles plantados a la orilla del camino. Muchas caravanas camino a la fiesta pasaban por Jericó. Siempre que pasaban por ese lugar era una ocasión festiva, pero ese día era diferente. Ese día algo motivaba a las personas. Algo diferente estaba motivando a las personas. Se había escuchado que el rabino Galileo, quien hacía unos días atrás había resucitado a Lázaro de los muertos, y sabía que Jesús pasaría por ese lugar. Así que la gente quería ver a aquella persona que estaba haciendo milagros. La gente quería darle honor a Jesús por todo lo que estaba pasando. Pero, ¿quién era Zaqueo? Vamos a leer el versículo 2 de Lucas 19. Y nos dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico. La Biblia nos dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y también nos dice que era un hombre rico. Pero este hombre rico era detestado por sus compatriotas. Los publicanos habían hecho una confederación, un acuerdo, en el cual ellos habían llegado a esta situación para oprimir al pueblo y así ayudarse mutuamente en sus prácticas fraudulentas. Pero estas prácticas que se estaban ejerciendo en ese lugar no era algo que recientemente estaba sucediendo. Era algo que ya se había hecho costumbre desde hacía mucho tiempo y que se estaba volviendo universal. Aún nos dice que los sacerdotes y rabinos detestaban a los publicanos por lo que ellos hacían, pero también ellos participaban en hacer prácticas deshonestas con el mismo pueblo. Así que el pueblo sufría de que de los cobradores de impuesto, y también sufrían acá por otro lado de los sacerdotes y publicanos. Pero nosotros, pensando un poco en nuestro tiempo, vemos que no estamos fuera de esto. En muchos países los gobernantes también hacen muchas cosas sin importarle el pueblo. Por ejemplo, este año en México hubo el famoso gasolinazo y fue que los precios de los combustibles subieron. La gente hizo huelga, se levantó, protestó, se puso muy feo en México y aún así su voz no fue escuchada. ¿Por qué? Porque los que estaban dirigiendo todo eso era el gobierno. Y si el gobierno está dirigiendo y el gobierno es el que dirige un país, una nación, ¿con quién más vamos? ¿Con quién más va la gente para dirigirse y que les ayude? Entonces, lo único que decía el presidente: la clase baja no tiene por qué preocuparse. La clase baja no tiene un vehículo. Así que ellos no van a sufrir de los gastos del aumento de precio para los combustibles, sin pensar que cuando suben los combustibles, sube el precio de todo, ¿verdad? Entonces, la gente no fue escuchada. ¿Y qué pasa con la gente? Se enoja, se molesta por lo que está pasando ahí, y entonces lo que hace es que ven ahora a sus líderes con malos ojos. Era lo mismo que estaba pasando en estos lugares. Las personas estaban cansadas de que los publicanos le cobraran impuestos más de lo que le debería de cobrar. Esta gente no se tocaba el corazón. Habían familias que solamente tenían dinero para comprar arroz y frijoles, y ellos lo que hacían era exigir: a nosotros no nos importa cuánto tú tienes, tú solamente pagas los impuestos y se acabó. Ese trabajo de los publicanos los hacía insensibles a las necesidades humanas. Ellos no se ponían a ver la pobreza, el hambre, solamente ellos querían más. Así pasa con un rico: tiene dinero y quiere enriquecerse más, a costa de lo que sea. Estaba pasando esto, por eso el deseo de todas las gentes nos dice en su capítulo 61 que estas personas detestaban a los publicanos y en especial a Zaqueo. ¿Por qué? Porque era el jefe de los publicanos. Ahora la Biblia nos sigue contando la historia de este personaje. El versículo 3 nos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Sin embargo, este hombre que era odiado, este hombre que era insensible a las necesidades humanas, este hombre no era del todo duro como parecía ser. Bajo ese manto de mundanalidad y orgullo había un corazón susceptible al llamado divino. Porque la Biblia nos dice que Zaqueo, en el versículo 3, procuraba ver a Jesús. Zaqueo ya había oído hablar de Jesús. Las noticias se divulgaban por todas partes. Todos los milagros, los acontecimientos que había hecho Jesús durante ese tiempo se estaba divulgando por todas partes. Se escuchaba hablar de un hombre bondadoso, un hombre amoroso, un hombre que trataba con tanto amor a todas las personas y en especial a las personas que eran desechadas, que eran tratadas mal, como la clase baja. De ese Jesús había escuchado Zaqueo. A pocas distancias de Jericó, Juan el Bautista había predicado a las orillas del Jordán y Zaqueo había oído el llamado al arrepentimiento. Vamos a leer en Lucas 3, 12 al 13. Lucas 3, 12 al 13. Y nos dice: vinieron pues también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. La instrucción a los publicanos era: no cobréis más, no exijáis más de lo que ya está ordenado o estipulado. Zaqueo, al escuchar estas palabras, él había quedado impresionado. Entonces, Zaqueo conocía las Escrituras. Estaba convencido que la práctica que él llevaba era incorrecta. Y al escuchar las palabras de Juan el Bautista, Zaqueo se sentía un hombre miserable, un pecador a la vista de Dios. Pero cuando escuchó hablar de aquel hombre bondadoso, de aquel maestro amoroso, dice que él sintió una esperanza en su corazón. Una esperanza empezaba a crecer en el corazón de Zaqueo. Se sentía pecador, pero a la misma vez había alguien que le había dado esa esperanza de una nueva vida. Aquel jefe de publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel que le había hecho nacer una esperanza en su corazón. Por eso, cuando se supo que Jesús llegaría a la ciudad de Jericó, todo mundo quería verle, y en especial este jefe de los publicanos, en especial este hombre orgulloso, este hombre insensible, quería ver a su maestro. Pero, ¿qué era realmente lo que le impedía a Zaqueo mirar a Jesús? ¿Qué le impedía a Zaqueo mirar a Jesús? Era pequeño. Ahora, ¿un niño pequeño de 2, 3 años puede o no puede mirar a su padre? Sí puede, ¿verdad? Entonces, la estatura no era el impedimento principal para Zaqueo mirar a Jesús. La Biblia nos dice que había una gran multitud que rodeaba a Jesús, tapaba a Jesús. Jesús normalmente se encontraba en medio de la gente. ¿Por qué? Porque todos querían estar con Jesús. Así que el impedimento principal para Zaqueo era la multitud. La multitud separaba a Zaqueo de Jesús. Ahora, querido hermano, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de Jesús? ¿Será nuestro tiempo? ¿Será nuestro trabajo? ¿Nuestro esposo? ¿Nuestra esposa? ¿Será el no servir adecuadamente o venir a adorar adecuadamente a nuestro Dios? ¿Qué nos está separando de Jesús? a Zaqueo lo separaba la multitud. Cada uno sabe qué es lo que nos separa de Jesús. Y qué bueno sería que nosotros reconociéramos nuestras limitaciones y sintiéramos el deseo, así como de Zaqueo, ir y mirar a Jesús, ir y buscar a Jesús. El versículo 4 nos continúa diciendo y dice que Jesús, perdón, y dice que Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Porque Jesús había de pasar por allí. Todos querían estar cerca de Jesús. Si yo hubiera estado en ese momento también ahí, yo lo que iba a querer es estar al lado de Jesús. Tal vez hasta agarrarle su mano y pegarme a él y que nadie me separara. Pero en estos momentos, nadie le daría lugar a Zaqueo a que se acercara a Jesús. Número uno, ¿por qué? Porque todos quieren estar al lado de Jesús. Y número dos, porque Zaqueo era detestado, despreciado. Nadie quería a Zaqueo. Al contrario, yo pienso que si Zaqueo hubiera tratado de acercarse a Jesús por ese medio, hasta lo mejor lo hubieran empujado, lo hubieran maltratado, porque nadie lo quería. Pero la Biblia nos dice que lo que hizo Zaqueo fue correr hacia enfrente, correr delante de la multitud y subirse a un árbol, a un frondoso árbol como el sicómoro, que se encontraba a orilla del camino. Y nos dice que este rico recaudador de impuestos trepó este árbol. Y mientras él esperaba, él veía que la multitud se acercaba y que dentro de la multitud venía aquel hombre que él quería ver. Me imagino que Zaqueo ahí arriba de ese árbol, su corazón le empezaba a palpitar fuerte y sus ojos querían ver dónde se encontraba Jesús, emocionado, porque él quería un cambio de vida. El deseo de todas las gentes nos dice, por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos, de Zaqueo, habló al corazón de Jesús. No importaba el bullicio de la gente, no importaban los gritos de los sacerdotes, el deseo que tenía Zaqueo había tocado el corazón de Jesús. Jesús todo lo sabe, todo lo ve. Él conoce nuestro corazón y nuestros deseos. Tanto eran los deseos de Zaqueo de ver a Jesús que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de estar ahí, que hasta se subió a un árbol. No le importaba que él era rico, que podría ser criticado por los demás del pueblo. Aún así, él fue y se subió. ¿Qué pensaríamos nosotros si estando en un evento importante, en una reunión donde viene un líder destacado, tal vez algún gobernante, algún presidente de nuestra asociación viene y estamos nosotros contentos de que está con nosotros, nos viene a visitar y vemos allá arriba de un árbol, vemos al pastor Cortés o vemos al pastor Ted Wilson? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Será que el pastor se siente bien? Voy a ver qué tiene el pastor, porque ¿qué hace el líder de nuestra iglesia? ¿Qué hace allá arriba de un árbol? Posiblemente eso pensaríamos, o hasta posiblemente y nos acercaríamos y le preguntaríamos si está bien, si se encuentra bien o quiere que le ayudemos a bajar del árbol. Pero nosotros actuaríamos de esa forma porque estas personas son apreciadas por nosotras, pero Zaqueo no era apreciado por la gente. Zaqueo era odiado y lo que pasaba era que la multitud murmuraba y hablaba mal de él, porque decían, ¿cómo un publicano, un rico, está? ¿Qué hace un rico arriba de un árbol? Pero ellos no conocen los corazones. El versículo 5 nos continúa diciendo que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay algo importante, algo impresionante que nos llama la atención. Cuando Jesús se iba acercando, se detuvo donde estaba Zaqueo. Imagino que el grupo que venía delante de Jesús, el que venía atrás y a sus costados, también se detuvieron para ver qué estaba pasando. Jesús se detiene y queda mirando al árbol y le dice: Zaqueo. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Zaqueo no esperaba esta reacción, no esperaba que Jesús lo llamara por su nombre, porque Zaqueo pensaba que Jesús no lo conocería, que Jesús no lo conocía. Yo creo que Zaqueo ni se esperaba que Jesús lo volteara a mirar, ni se diera cuenta que Zaqueo estaba en el árbol. Así pasa con muchas personas que no conocen a Jesús. Ellas piensan que Jesús no los conoce a ellos. Pero aquí la historia vemos que Jesús conocía a Zaqueo, sabía cuál era la vida de Zaqueo, sabía su nombre. Él no necesitó preguntarle a los demás quién es ese hombre que está allá arriba. Jesús lo llamó y le dijo: Zaqueo, desciende, baja. A Cristo no le importa nuestro pasado, no le importa cuántos pecados hemos cometido, no le importa si somos el peor de los pecadores, si hemos matado, si hemos mentido. A Cristo le importa entrar en nuestra casa, en nuestro corazón. Cristo ve nuestro interior. La Biblia nos dice: Dios no ve como mira el hombre, porque el hombre mira lo que sus ojos miran, pero Dios ve nuestro corazón. El versículo 6 nos continúa contando la historia de Zaqueo y dice: Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagino yo que Zaqueo tenía una vestimenta bonita, preciosa, porque él era un rico. Pero cuando escuchó la voz de Jesús, Zaqueo descendió de prisa. Zaqueo no le dijo: Jesús, espérame tantito, no se me vaya a arrugar mi vestuario, no se me vaya a romper, o no sé, no, espérame tantito. Zaqueo no quiso esperar. Zaqueo descendió porque sabía que ahí estaba Jesús. Jesús nos está llamando día a día, nos llama, y a veces nosotros no queremos escuchar su voz. A veces nosotros le damos larga a Jesús, decimos: Jesús, espérame tantito, todavía soy joven, todavía necesito disfrutar de la vida. Cuando yo tenga 40, 50 años, yo me voy a entregar a ti. Yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a cambiar. Y a veces, hermanos, aún nosotros bautizados, estamos cometiendo pecados. A veces no queremos cumplir con las leyes de Dios. Y también eso nos aleja de Cristo. Dios nos llama al arrepentimiento. Nos dice que sigamos su voz, así como Zaqueo. Que a la primera que Él nos llame, nosotros podamos responder. El versículo 7 nos dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Las personas empezaron a murmurar. Pero qué gran honor de Zaqueo. Qué gran honor de Zaqueo tuvo al tener a Jesús en su casa, al tener a Jesús en su sala. Ese honor que muchos de los que estaban ahí tal vez no tuvieron, pero Zaqueo sí. El deseo de todas las gentes nos dice que Zaqueo había sido expulsado de la sinagoga porque lo consideraban un ladrón. Así que Zaqueo tenía prohibido entrar a la sinagoga. Él no podía ir a adorar a Jesús. Pero la historia nos cuenta que Zaqueo no podía ir, pero Jesús fue a su casa. Esto nos lleva a pensar que aunque muchas personas nos rechacen, Jesús nunca nos rechaza. Él siempre está atento a nuestro clamor. Yo tengo un hermano que es el segundo de los mayores. Se llama Luis. Mi hermano, desde muy pequeño, él, desde muy joven, corta edad, como 15, 17 años, él comenzó a meterse al vicio de las drogas, del alcohol. Y mi hermano siempre se preocupaba, se ha preocupado por mis papás. Siempre preocupado en todos los aspectos, en que ellos estén bien de salud. Si se enfermaban, ellos los llevaba al doctor. Si mis papás no tenían comida, él iba y se preocupaba y le compraba y le llevaba. Conforme el tiempo fue pasando, mi hermano se fue metiendo más y más en estos vicios. Y llegó a tal punto que mi hermano había dejado a su esposa embarazada, había dejado a un pequeño de 3-4 años de edad y se había olvidado de padre y madre. Aún hasta la propia familia de nosotros lo veían mal. Aún hasta nuestra propia familia lo criticaba. Personas de la iglesia a veces lamentablemente también criticaban la actitud de él. Su esposa no sabía en dónde se encontraba, ni mi mami sabía dónde se encontraba mi hermano. Así que mi mami todos los días le pedía a Dios, le oraba a Dios de que lo cuidara, de que lo hiciera reaccionar. Y cada vez que podía, mi mami le decía a mi papá, por favor, ve a buscar a mi hijo para ver dónde está. Mi hermano es mecánico, así que él trabajaba de aquí, de allá. Él, si lo hablaban por un lugar, él iba, arreglaba el carro, después iba a otro lugar. No tenía un lugar específico. Así que mi hermano, últimamente solamente lo que ganaba de su trabajo era para su vicio. Cuando mi papá iba a buscar a mi hermano, no lo encontraba y solamente unas personas le decían, no lo encontramos, que amaneció durmiendo allá en la calle. A veces amanecía en los panteones durmiendo. Mi hermano no tenía un hogar ya. Mi mami no encontraba a mi hermano, mi papá no lo encontraba. Y un día de esos, mi mami desesperada le dijo a mi papá, por favor, te pido que vayas a buscar a mi hijo hasta que lo encuentres. Búscalo por donde tú pienses que puede estar. Mi papá se fue y empezó a preguntar y empezó a preguntar y preguntaba con esas personas, hasta que por fin lo encontró. Mi hermano estaba flaco, mal vestido, ojeroso. Y mi papá solamente le dijo, hijo, esta noche tu madre te está esperando, que te va a preparar tu cena. No la dejes esperando. Se fue mi papá y mi mami, con la esperanza de que llegara su hijo, se apuró, preparó su cena y cuando a lo lejos vio que llegó su hijo, lo atendió, lo abrazó. Imagino que hasta posiblemente lloró con él. Mi mami atendió tan bien a su hijo y le dijo que por favor que regresara, que él tenía una casa donde podía llegar a dormir. Y también le dijo que esa semana se estaba celebrando una campaña metropolitana donde todas las iglesias del distrito iban a un lugar, hablaban a uno de los mejores pastores los mejores cantantes, porque cuando hay una campaña ya metropolitana, se vuelve como una fiesta espiritual. Mi mami le dijo: hijo, yo quiero ir a esa campaña, pero quiero que tú me acompañes. Quiero que tú vayas conmigo. Ese día mi hermano se quedó, al día siguiente se fue a trabajar y mi mami seguía orando y pidiéndole a Dios que regresara a casa. Llegó temprano, se alistaron y se fueron a la campaña. El segundo día era lo mismo. Mi mami esperando y orando a que su hijo llegara a casa. Llegó, pasó lunes, martes, miércoles, jueves, y mi hermano acompañaba a mi mami a la campaña. El viernes era viernes de bautizo. Y ese viernes nos llevamos la sorpresa que mi hermano entregó a la vida a Jesús. Ese día mi hermano escuchó el llamado de Jesús. No resistió su llamado. Y hasta ahora mi hermano sigue en la iglesia. Y como yo le comento a la hermana Esther, que yo siempre oro por ellas, por su hijo, porque yo he vivido una experiencia cercana, familiar. Y sé que si nosotros seguimos orando por nuestras familias, Dios tiene el poder para hacerlo. Mi hermano estaba perdido. Mi hermano, yo le decía: Señor, pero yo todo, siempre oro por ti. ¿Cuándo? Yo sentía que eso iba todavía muy lejos. Que todavía Dios todavía tenía algo preparado, pero no sabía yo en qué momento lo iba a hacer. Uno nunca sabe cuáles son los planes de Dios. Solamente no nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar. El versículo 8 nos continúa diciendo que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, aquel que era despreciado por los demás, Zaqueo dijo, cuando la primera respuesta de Zaqueo al amor de Dios es haber manifestado compasión por el pobre. Y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si yo he defraudado, se lo devuelvo cuatro veces más. Cuando Jesús entra a nuestra vida, hermanos, ahuyenta el egoísmo, ahuyenta la avaricia, el desánimo, el orgullo. Cuando Jesús entra a nuestra vida, hay arrepentimiento, hay confesión y perdón de pecado, alejamiento del pecado. Si nosotros todavía en nosotros existe el orgullo, el enojo, es porque todavía no hemos permitido que Jesús entre a nuestras vidas, que Jesús llegue a nuestros hogares. El versículo 9 nos dice: entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús entra a tu casa o a tu vida, llega la salvación. Porque la salvación no es una cosa, la salvación es Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos la salvación. Pero si nosotros rechazamos a Jesús, estamos rechazando la salvación. Zaqueo no se quedó con la esperanza de encontrar a Jesús en algún momento. Zaqueo hizo su parte y fue a buscar a Jesús. Cristo en la vida de Zaqueo lo transformó en un nuevo hombre. Cristo en nuestra vida nos da la certeza de la salvación. ¿Cuántos de nosotros queremos permitir a Jesús entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, y que Él nos diga las mismas palabras de Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a tu casa. Que el Señor nos bendiga, y les invito a que nos coloquemos de pie para terminar con una oración. Señor Jesús y Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, Gracias, Padre, porque tu palabra es clara y tu palabra nos dice, Señor, que tú nos ofreces la salvación. Pedimos, Señor, que en esos momentos que salgamos llenos de tu Santo Espíritu, que tú nos lleves con bien a casa, Señor, y pensemos que cuando muchos nos rechazan, tú siempre nos aceptas. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a seguir en nuestra vida espiritual. Todo esto te lo suplicamos, confiado en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén.